Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias. Aquí estamos, en este domingo de Ramos, preparados para este tramo final de Tiempo de Juego, con todo lo que ha pasado en el día de hoy, con todo lo que está pasando en la noche de hoy y con la semana que nos viene. Y desde las 12 en punto, como siempre, el tertulión, el tramo de opinión más influyente de la Radio Deportiva Española. Enseguida estamos con todo ello, pero es que hay que situar lo que, insisto, está siendo noticia justo en estos momentos. El día estaba llamado a ser un día histórico para el deporte español. El Masters de Augusta es una de las grandes citas deportivas del año. Estamos hablando de golf. Arrancaba la jornada como co-líder Sergio García. Ha llegado a tener tres golpes de ventaja sobre Justin Rose. Pero la situación ahora en Augusta, ¿cuál es cuando queda ya poquito para que termine el Masters? Ángel García.
Muy malas noticias, Juanma, muy malas noticias. Estamos en el hoyo 11, o lo que es lo mismo, 7 por jugar. Y Sergio García va a hacer bogey. Llevaba 18 hoyos seguidos sin hacer ningún bogey. Bueno, pues ha hecho dos seguidos. Se va a ir a menos 6, mientras que Justin Rose está a punto de sacar el par para seguir con menos 8. Lo que es lo mismo, dos golpes por debajo Sergio García. Uf, a falta de 7 hoyos si quiere ganar la chaqueta verde.
Es que le ha recuperado 5 en un momento, o sea, 5 golpes.
Justin Rose muy sólido, haciendo 3 verdes seguidos, luego asegurando el par. Y Sergio, ya te digo, llevaba 18 hoyos sin perder ningún golpe respecto al campo. Bueno, pues en 2 hoyos seguidos, en el 10 y en el 11, ha hecho 2 bogeys. Se pone con menos 6, menos 8 Justin Rose. Y por detrás, bueno, con menos 5 viene gente, viene Kuchar, viene Peters, pero a priori entre Rose y Sergio debería estar.
Qué pena que se nos está yendo el Masters y deporte también en, casi en directo, porque hace muy poquito que terminaba la carrera de MotoGP en Argentina, donde ha ganado otra vez, segunda victoria consecutiva, Maverick Viñales. Ganó la primera en Qatar y ha ganado esta tarde-noche para nosotros en Argentina Maverick Viñales con su Yamaha, compañero de equipo, ya saben, de Valentino Rossi. Se nos han caído Lorenzo, nada más empezar en la primera vuelta, luego Márquez en la vuelta 3 y luego Pedrosa. Así que de lo que nos quedaba, victoria, como decimos, para Maverick Viñales, que vaya pinta tiene y que creo que está muy cerca de Borja González. Hola, Borja.
Buenas noches, Juanma. Pues dos carreras este año, la primera de Qatar y esta, las dos en horario nocturno y las dos con el mismo ganador y en la misma situación donde lo encontramos. Todavía con el monopuesto, todavía felicitándose con su gente. Te voy a pasar ya al gran protagonista de la jornada aquí en Argentina, Maverick Viñales.
Hola, Maverick, buenas noches.
Hola.
Oye, ¿qué pasa? ¿Te voy a tener que entrevistar todos los días así por la noche después de las carreras porque has ganado? Vaya pasada de inicio de temporada.
Ojalá, porque realmente muy contento. Creo que hemos hecho un gran trabajo hoy y hemos sabido aprovechar nuestras posibilidades y lo hemos hecho al máximo. Así que contentísimo, con ganas de seguir trabajando de esta manera.
¿Las posibilidades que pasaban? ¿Por los riesgos que cogiera Márquez en el inicio de la carrera? ¿Cómo ha ocurrido?
Ha sido difícil porque cuando he visto que Marc se caía, realmente no sabía si podía apretar a mi ritmo, pero Cal venía apretando muy fuerte y realmente no ha sido fácil hacer este ritmo de 39 toda la carrera, así que muy contento, el equipo ha hecho un gran trabajo, me siento fenomenal, así que agradecer este trabajo, estoy como en un sueño, como he dicho siempre, trabajaré más duro.
Oye, cuando hablan de lo de adaptación a la moto y todo eso, ¿no se referirán a Maverick Viñales? Porque vamos, tú no necesitas, parece que has estado con esa moto toda la vida.
Bueno, yo creo que se adapta muy bien a mi pilotaje, es una moto similar a la Suzuki, ¿no? No es muy distinta en el modo de pilotaje, simplemente es una moto más completa, ¿no? Y sobre todo donde noto es la experiencia del equipo, que está haciendo un trabajo excepcional y muy contento, como he dicho, con el trabajo de Yamaha.
Después, cuando has abierto brecha, has gobernado la carrera, pero totalmente, o sea, estás mostrando una madurez en carrera que algunos pueden sorprenderse.
Ha sido difícil porque ya te digo, no, Crash lo iba rodando muy rápido y yo necesitaba apretar y realmente la moto me ha respondido y estaba pilotando de una manera cómoda, que me gustaba y realmente muy motivado.
¿Has estado más cómodo hoy, por ejemplo, que en la primera carrera, que en Qatar?
He sufrido hoy y la primera carrera de Qatar también, así que son victorias sufridas. Al 100%, entonces muy contento.
Oye, vas a Austin, vais todos evidentemente a Austin, que es generalmente territorio de Márquez y de Honda. Si das un golpe allí, ya les vas a desesperar en el primer mes de competición.
Sí, creo que es una buena pista para probarnos, además para mejorar nuestra moto. Así que yo creo que podemos dar nuestro 100%.
Muy bien. Te dejo, Maverick, que tendrás el teléfono a tope para responder mensajes. Espera, que quiere Carlos Miquel preguntarte una cosa. Carlos.
Sí, Maverick, te quería preguntar qué ha influido más en este principio de año. ¿Los 2 kilos que has perdido, la preparación física absolutamente extrema que estás llevando, o los consejos de Ramón Forcada sobre cómo poner a punto la moto? Le recuerdo a la gente que fue el técnico de Jorge Lorenzo en Yamaha.
Yo creo que el equipo técnico me está ayudando mucho y realmente estamos haciendo un trabajo excepcional. Y cada vez me voy adaptando mejor a la moto, al equipo, y me saben guiar. Es muy importante leer bien la carrera, así que están haciendo un buen trabajo en términos de que me están haciendo crecer como piloto.
Oye, Rossi no te va a decir, ya te vale, chaval, ya venga, ya está bien lo del jovencito y todo eso, pero ahora ya deja a los demás, ¿o no?
Yo intentaré dar mi 100% y, como he dicho, intentaré ganar. Creo que es importante no perder de mente esa meta, que ¿sí? es el objetivo por el campeonato. Y de momento 2 de 2, así que intentaremos dar nuestro máximo y a conseguir la tercera.
Y él te ha felicitado con buen rollo también hoy, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos un respeto muy grande y se nota.
Muy bien. Maverick, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues la comunicación con Argentina, donde, por cierto, Joan Mir ha ganado en Moto3 y en Moto2 se ha caído el hermano de Márquez también.
Alex Márquez, sí, ha sido un día negro para los Márquez. Última vuelta, estaba intentando ganar la carrera, estaba muy pegado a Morbidelli, que es el que ha ganado finalmente la carrera, y ha salido por orejas, que se llama el argot, es decir, ha volteado hacia adelante. Por suerte no se ha hecho daño, pero estaba muy disgustado con ese abandono en Moto2.
-8, -6 sigue el Masters, ¿no, Ángel?
Eso es, han salido ambos en el hoyo 12, están en green, pero vamos, lejos del hoyo, o lo que es lo mismo, yo creo que con un par salen los dos bendecidos.
Estamos pendientes de todo y estamos también pendientes de lo que es noticia en el día de hoy después del derbi de ayer en el Bernabéu, ese empate a 1 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Marcó para el Real Madrid Pepe, que tiene un par de costillas rotas, y a pesar de todo, hoy ha acudido a la cita que tenía comprometida con la peña Ramón Mendoza, que lo homenajeaba por 10 años en el Madrid, en Alcalá de Henares. Este es el sonido del interior de la sala con Pepe. Pepe, quédate. Es lo que le gritaba a la gente, a lo que Pepe respondía así.
Sobre mi futuro, sabrá Dios. Tengo contrato hasta el día 30 de junio, si no me equivoco, ¿no, presidente? Hasta el día 30 de junio. Voy a esperar en Madrid hasta el último minuto, hasta el último segundo, porque esa es mi casa. Me considero que tengo valor para poder estar en Madrid, trabajo para eso, mi sacrificio para poder estar aquí.
Es la voz de Pepe. ¿Has estado allí, verdad, Miguelito?
Ahí hemos estado.
Vale, pues me cuentas ahora, a ver qué tal el ambiente del baño de madridismo que se ha pegado Florentino Pérez, Mijatovic, Sanchís, Raúl, que ha confirmado que va a trabajar en el Real Madrid. Estaba Nacho también y estaba Pepe. Vamos, esa peña tiene una gestión espectacular,
un poder de convocatoria brutal, además.
Increíble.
Fíjate, los dos hombres noticia, Pepe y Nacho.
El protagonista del fin de semana es Griezmann, por su partido, por su gol y por sus declaraciones después del partido. Te voy a hacer una pregunta muy concreta, Antonio Ruiz. ¿Te parecieron mal las declaraciones de Griezmann?
No me parecieron oportunas.
Vale, luego lo debatimos. Ese es el primer avance de lo que piensa Antonio Ruiz sobre las declaraciones de Antoine Griezmann. Acaba de terminar en Las Palmas, 4, Betis 1. Vicente Gómez, Kevin Prince Boateng y Jonathan Viera, además de Gessé de penalti, marcaron para la Unión Deportiva Las Palmas, Rafa Navarro para el Betis, que continúa su desplome y suma, atención, solo una victoria en los últimos 7 partidos, aunque aún tiene un colchón de 9 puntos sobre el descenso. Eso es importante, ¿eh? Son muchos puntos para la poca liga que queda. Lleva 20 partidos consecutivos el Betis recibiendo al menos un gol, algo que no le sucedía desde hacía 17 años, y no han sido capaces de dejar su portería a cero en ningún partido de los que han jugado fuera de casa en esta temporada.
Son 20 partidos seguidos fuera de casa recibiendo gol.
Fuera de casa. Su portero, Adán, ha sido muy autocrítico después del partido, pero Joaquín, uno de los capitanes, el capitán del Betis, ha dicho esto después del partido.
Ahora tenemos que estar más juntos que nunca, independientemente de las acciones arbitrales, de momentos decisivos. Yo creo que estamos en primera división y decisiones arbitrales pues nos están perjudicando, pues hay que intentar darle la vuelta a eso.
Hay que intentar darle la vuelta a eso porque se ha quejado también, además de Joaquín, del árbitro, Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Betis. Estamos ahí en el campo de Las Palmas con Suancar y con Juanfran Cruz. Hola, Suancar. Hola, Juanfran.
Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha dicho Víctor?
Pues habló sobre todo de eso, de la preocupación que tiene en torno a lo que es el juego del equipo, lo que son los resultados y también evidentemente a las dos jugadas claves donde él cree que el árbitro se ha equivocado. Y también analizó un poquito lo que puede ser su futuro como míster del Betis. Dijo que no tiene la decisión sobre su continuidad, que eso lo debe valorar el Consejo de Administración del Real Betis Balompié, pero que trabajarán desde ya para preparar lo que es el próximo partido.
¿Tiene la sensación de que vas a seguir para el próximo encuentro?
Nosotros estamos ya pensando en preparar el siguiente encuentro, por supuesto. Estamos, como siempre, cuando se da un resultado en contra, lo primero que hay que hacer es empezar a levantar el ánimo de los jugadores para empezar a preparar ya el siguiente encuentro. Todavía queda competición.
Situación complicada, ¿eh? La del entrenador del Betis.
11 jornadas del Betis con Poyet, 11 puntos. 20 jornadas con Víctor, 20 puntos. O sea, es decir, media exacta de los dos. Total, el tercer peor Betis de la historia en la jornada 31. Se salva que hay tres equipos que están sumando muy pocos puntos. Claro, si no, tendría serios problemas para mantener
Sporting,
la categoría.
Granada y Osasuna. Ahora lo hablamos todo. Suáncar, en casa Las Palmas es otro equipo. O sea, es que son números muy distintos a los de fuera.
Es que hay que tener memoria y ver que este equipo en el estadio de Gran Canaria prácticamente no pierde. Solo cayó 0-1 con Sevilla y Real Sociedad en dos partidos que pudieron haber terminado perfectamente con victoria local. Aquí no ganó el Real Madrid. Cierto que todavía no han pasado ni el Atleti ni el Barça, pero desde luego la Unión Deportiva Las Palmas en casa es un equipo solvente. Fuera ha hecho algún que otro buen partido. Valencia ganaron ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ya lo vieron muchos. Estuvo a punto también de llevarse la victoria, pero en general es un equipo que muestra como desidia o falta de entrega en los desplazamientos. Yo no creo que sea, sinceramente, una cuestión técnica, sino más bien una cuestión mental.
Se nos va el Masters, ¿eh, Suáncar?
Estoy viéndolo aquí. Tengo en la tablet viéndolo, pero bueno, no se nos tiene por qué ir, porque ahora mismo está a dos golpes de Justin Rose y están todavía con seis hoyos por jugar, con un bogey de uno y un verde de otro. Lo que pasa es que vienen dos o tres ahí empujando y alguno se puede meter también en menos ahí. Yo creo que hay que hacer algún verde más.
Vale. ¿Cuál es la situación, Ángel?
Pues ahora mismo Peters, que ya se ha metido también ahí, el belga, compañero de Ryder Cup de Sergio García, así que Justin Rose menos 8, Peters y Sergio García menos 6, Kuchar menos 5.
Esa es la situación en el Masters de Augusta. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Un abrazo. Esta mañana el Valencia ganó en Granada 1-3. Ponce metió el gol de Granada. Antes había marcado Zaza en dos ocasiones y Santi Mina para el Valencia. Encarriló el partido muy pronto con un doblete de Sasa. El Valencia metió el doblete en 2 minutos y 6 segundos. Segundo doblete más rápido de esta temporada. ¿Cuál es el primero?
El de Gameiro, en Gijón, que marcó 2 goles en 1 minuto 20 segundos.
Fíjate, yo es que se lo borré de la cabeza, claro. El tercer gol del Valencia llegó después de 37 pases y más de 2 minutos de posesión. Ponce mandó callar a los Cármenes al marcar el gol del Granada. Y después de este gesto, la afición empezó a hacer cánticos pidiéndole a Lucas Alcaraz que lo cambiara, que lo quitara, Ponce vete ya, en fin. Al final, resulta que Ponce tuvo que hablar en los medios del club y pedir disculpas.
Me he cabreado con un enojo interno, con un aficionista en particular, y bueno, ya está. He cometido el error de festejarlo así y quería pedirles disculpas, primeramente a esa persona y después a la afición.
Eso es lo que... ¿Qué dices? ¿Ves que no se puede hablar cuando está...?
No, que hay que meterlo en el maquinillo.
¿Hay que meter el maquinillo aquí, a Ponce?
No, al aficionista.
Ah, al aficionista. Sí. Bueno, el entrenador Lucas Alcaraz, por cierto, ha sido crítico con el futbolista en rueda de prensa y cuando le han preguntado si lo quitaría o no, fíjese cómo ha salido.
Ha cometido un error grave en un momento muy inoportuno. Evidentemente es muestra de la inexperiencia que tenemos, ¿no? Pero sí que es cierto que un error grave, una falta de respeto y en un momento muy doloroso, ¿no? O sea, que no es un momento cualquiera.
¿Y si hubiera tenido usted un cambio, le hubiera quitado como le pedía la afición?
Sería muy oportunista por mí contestar esa pregunta. Posiblemente sí, pero yo creo que no es el momento, ¿no?
Sería oportunista, pero posiblemente sí. Queda bastante clara la respuesta de Lucas Alcaraz. No cambia nada, el Granada continúa a 7 de la permanencia, es mucho. Y el Valencia encadena 3 victorias seguidas, quién se lo iba a decir. Duodécimo en tierra de nadie en la clasificación y pensando ya, lógicamente, en la próxima temporada. Además, esta tarde Osasuna 2, Leganés 1. 2 de Sergio León. ¿Qué futbolista tiene Osasuna? ¿Con qué futbolista puede bajar o va a bajar a segunda división Osasuna? Y Siobas marcó para el Leganés. Osasuna, hasta hace 3 días, solo había ganado un partido de liga. Bueno, pues se han encadenado 2 victorias consecutivas y lo más importante es que consigue su primer triunfo en casa, en el Sadar. 10º gol de Sergio León, que le convierte en el debutante en la categoría más goleador de esa temporada, junto con el sevillista Ben Yedder. El Leganés no gana fuera de Butarque desde septiembre. tiene 5 puntos sobre el descenso a la espera de que mañana suceda lo que suceda en ese partido en Anoeta entre la Real Sociedad y el Sporting. Este es Mantovani, el capitán de los pepineros, que ha hablado de la trascendencia de la derrota porque dice que es algo más que perder 3 puntos.
Era un partido que habíamos depositado mucho y bueno, un rival totalmente directo y que... Bueno, ahí se te va, no 3 puntos, se te va mucho más que eso. El objetivo está claro, seguís manteniendo algunos puntos por encima, pero lo de hoy ha sido un palo importante.
Palo importante, ¿eh? Declaraciones a los compañeros de Bein Sports de Mantovani. Osasuna se acerca, entre comillas, a la permanencia. Está, recordemos, a 10 puntos con 21 por disputar. Y por la tarde, Celta 0, Eibar 2, goles de Quique y de Pedro León. Abrió el marcador Quique, que está en racha, lleva 4 goles en los últimos 5 partidos. Pedro León, 10 goles y 6 asistencias. Firma sus mejores cifras en Primera División. Mendilibar mañana va a renovar y lleva también a estas alturas la mejor temporada de su carrera con 14 victorias. Rossi, esta es la peor noticia, que venía a hacer un hat-trick hace 3 días, se retiró llorando después de notar un chasquido en la rodilla. El doctor Cota, que es además también del médico de la selección y del Celta, ha afirmado que la lesión puede ser grave. Tiene muy mala pinta otra vez la rodilla de Rossi, qué pena, ¿eh? Sería la quinta lesión importante que sufre en la rodilla Giuseppe Rossi. Mañana le van a hacer pruebas.
Todo empezó en una lesión en el Bernabéu en el año 2011. Desde el año 2011 se ha sentido jugador de fútbol muy pocas veces.
Las rodillas son matadoras.
Hace una semana marcó 3 goles en un partido de Primera División y una semana después se lesionó.
El Eibar, recuerden, duerme en puestos europeos a la espera de lo que haga la Real Sociedad mañana, que juega contra el Sporting, insistimos, y el Celta se aleja a 9 puntos de Europa, aunque tiene la baza de que está en Europa League y quiere progresar más allá de los cuartos que va a disputar esta semana. Fórmula 1, Gran Premio de China, Hamilton se ha llevado la victoria, Vettel ha sido segundo, Verstappen tercero, Carlos Sainz ha terminado en 7ª posición y Fernando Alonso ha tenido que abandonar cuando marchaba 8º. Escuchamos a ambos, a Sainz y Alonso.
Creo que nos lo podríamos llevar un puntito o dos, como en Australia, de una manera bastante increíble, ¿no? Porque, pues bueno, estar rodando delante de Bottas, por ejemplo, y que no te pueda adelantar en 2 o 3 vueltas ha sido de las cosas más surreales que me han pasado nunca.
No os podéis imaginar lo contento que estoy. Hemos sido valientes, hemos sido rápido y me voy a acordar de ella también. Cuando lo he decidido y de repente he visto a todo el mundo con el intermedio, me quería morir, ¿no? Digo, verás, y de repente he visto que salía el safety car, que todos se metían y digo, ahora es cuando ahora los demás parecen tontos y yo listo, ¿no?
En baloncesto, bueno, está aquí Carlos Miguel, que luego me cuentas.
Luego te voy a contar, lo último que te voy a contar es que ha habido una entrevista de Hamilton, ahora está el rumor, porque Bottas no tiene contrato para el año que viene, Bottas ha terminado 6º la carrera, la ha hecho bastante mal, existe el rumor de que Alonso pudiera ir a Mercedes. Joder. Le han vuelto a preguntar a Hamilton por eso, ha dicho, eso no va a pasar, ahora tenemos equilibrio con Bottas, no puede ser que pongas 4 kilos de peso cuando hay 2 en el otro lado de la balanza.
Lo que existe el rumor es que se va a Bahrein Alonso el domingo que viene a intentar acabar la carrera.
Bueno, eso no, eso está claro. Eso
a intentar acabar, o sea, que es alucinante. ¿Con qué ganas ves una carrera de Fórmula 1 si el objetivo es intentar acabar la carrera?
Sí, pero
yo,
también
es que no lo puedo entender.
También te digo una cosa, la carrera ha sido divertidísima y la exhibición de Alonso ha sido bestial.
Sí, sí.
Es decir, habría terminado con el penúltimo coche de la parrilla, es decir, un coche de 17, habría terminado 8º o 9º.
Ángel, ¿cómo está el Masters?
Muy mal, porque vaya Sergio bolas. García acaba de meter la bola de la salida del 13, uno de los hoyos más sencillos del campo, un par 5, la ha metido en un arbusto, está injugable la bola, así que va a tener que dropar.
Sí, sí, un arbusto de detrás de un río, ojo, una cosa
terrible. Sí, no, entre un árbol, un arbusto y ahora... un río, o sea, peor no le puede haber ido la bola a Sergio García, que... ha dejado esa bola ahora, la acaba de dropar y nada, y a jugar con el tercer tiro.
Tiene muy mala pinta, qué pena, ¿eh? La segunda parte de esta última jornada para Sergio García está siendo realmente a ciega, lo estamos contando en directo aquí en el...
En el hoyo 5, lo has dicho tú antes, recordamos, tenía tres hoyos de ventaja.
Tres hoyos de ventaja, y ahora está...
Tres golpes, ¿eh? No tres hoyos.
Tres golpes de ventaja, efectivamente, tres golpes de ventaja. Baloncesto, Liga CB, jornada 28, ha ganado el Valencia Basket y el Real Madrid, derrota de Tenerife, los tres empatados en lo alto de la clasificación con 19 triunfos, aunque los valencianos... con un partido menos que los blancos y 2 menos que los tinerfeños. Por cierto, que hoy Felipe Reyes se ha convertido en el máximo anotador de la historia del Real Madrid en la Liga CB con 5.313 puntos. 5.313 puntos. Madre mía. Bádminton. Carolina Marín ha perdido la final del Abierto de Malasia ante la número 1 del mundo, Tai Tzu Jin, taiwanesa. Es la tercera final que pierde la onubense en 2017. Está la cosa chunga también en bádminton, Angelito.
Para perder finales hay que llegar. Está perfecta, Carolina, no te preocupes.
Ciclismo, París-Roubaix, victoria para el campeón olímpico Van Avermaet, que ganó el otro día en Flandes, ¿no? Van Avermaet, me parece. No ganó en Flandes, vale.
Se quedó en puertas.
Se quedó en puertas. Bien. Vale, pues ganó en algún sitio Avermaet el otro día. En lo Indurain.
En Adelbeke.
El Gran Premio Adelbeke, efectivamente.
Hay unos arenques buenísimos allí.
Sí. Que,
mira, Carlito, vamos a animar.
Bueno, que ha ganado en la París-Roubaix, que es una de las joyas de la temporada. Tom Bonen, cuádruple ganador de la carrera, terminó 13º en lo que ha sido su última carrera como profesional. Se ha despedido ahí, en la París-Roubaix. Y en tenis, bueno, pues el desastre de la Copa Davis. España fue eliminada ante Serbia. Hoy Albert Ramos ha conseguido el punto del honor para cerrar la eliminatoria con un 4-1 a favor de los balcánicos. Y a todo esto, ha jugado el Eldense en casa, ha perdido 0-5 con el Sabadell. Luego estaremos en Elda para que nos cuente Carlos Ganga cómo ha sido el ambiente allí en ese partido en el que ha habido 3.000 personas, a ver si ha habido algún tipo de reproche o lo que sea, cuál era el ambiente allí en Elda, y la violencia que hemos visto otra vez, Fouto, en el fútbol. Nos han llegado imágenes de un partido de La Rioja, y yo he visto también imágenes esta tarde de un partido de juveniles de Cantabria. Un partido entre el Solares y el Laredo. Laredo Solares, me parece. Sí. Y acabaron a palos los chavales, los juveniles. Hay vídeos que ya están siendo virales. Y ahora en La Rioja, otro partido con problemas.
Sí, tenemos el vídeo ya colgado en tiempo de juego. Es un partido de juveniles, de promoción de juveniles en La Rioja, entre el Valle del Ebro y el Logroñés. Y ha sido una persona la que ha agredido a la madre de un jugador del equipo juvenil. Insisto que en tiempo de juego tenemos en @tjcope tenemos el vídeo colgado de otro capítulo más de violencia lamentable, con la madre ahí pegándose con el hombre este ahí.
Una
en
pena.
El terreno juego.
La violencia instalada en el fútbol base español. Se me quedaba en el tintero la segunda división. El Oviedo lo ha ganado 2-0 a Lucán de Murcia. El Numancia 0, Girona 2, Reus 0, Huesca 1, Almería 2, Zaragoza 2, Valladolid 2, Córdoba 1 y Elche 3, Sevilla Atlético 2. En la clasificación, Levante líder 72 puntos, que mantiene un colchón súper importante a pesar de la derrota de este fin de semana, perdió en Getafe. Girona segundo, 61 puntos, y después está con 53 el Tenerife tercero, cuarto el Oviedo con 52, quinto el Cádiz con 52 también, y sexto el Getafe con 51. Y por abajo están en descenso el Almería, el Alcorcón, el Mallorca y el Mirandés. Este es el tramo final de tiempo de juego. Enseguida arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo, en este tramo final de tiempo de juego, y estaremos toda la semana, ¿eh? Evidentemente, menos jueves y viernes santo, que hay programación especial con los motivos religiosos en la cadena COPE. Vamos, que tenemos programación a tope, con enviados especiales, con programación, con tiempo de juego, con el partidazo, lunes, martes, miércoles, con la Champions y con la Liga. Hay partidos. Llega el momento clave de la temporada. Miguelito, ¿qué tal el evento de la Peña Ramón Mendoza?
Bueno, la verdad es que ha sido un...
Hay que fichar al presidente de la Peña Ramón Mendoza para la COPE.
Te digo una cosa, con el micrófono en la mano, es un maestro de ceremonias.
Pero además es que lo sale a recibir allí, ¿no? Espectacular.
Ha habido un momento glorioso esta mañana porque, claro, ayer se lesiona a Pepe. Hoy se le ha homenajeado en esta peña a Pepe. La peña cumplía el 29 aniversario, 10 años de Pepe en el Real Madrid, se le ha homenajeado. Efigenio Albadalejo, que es el presidente de esta peña, es muy amigo de Pepe. Y se ha bajado Pepe, que iba de copiloto del coche, se ha acercado el hombre a intentar firmar autógrafos y le ha cogido el brazo Efigenio y me ha dicho: Pepe, no puedes, no puedes. Pues claro, estaba con dos costillas rotas.
Sí.
Y
sí,
le agradecía. No quería que siguiera firmando autógrafos.
Y Pepe ahí estaba firmando autógrafos.
Sí, Pepe ha estado de crack porque, ya te digo, después de menos de 24 horas de caer lesionado con fuertes dolores, pues ahí ha estado acompañando a su amigo, ¿no? Como decimos, pues ha estado el presidente Florentino Pérez, Manolo Sanchir, Raúl González Blanco, que ha dicho que se incorpora, efectivamente, ha confirmado esa información, al Real Madrid a partir del próximo mes de junio. Y también en su discurso Raúl ha dejado un mensaje. Ya sabes que tuvo bastante recorrido esas palabras de Raúl, diciendo en una entrevista que no descartaba trabajar en el Barcelona en el futuro. Hoy Raúl, al final de su discurso, en el que también ha elogiado a Pepe porque coincidió 3 años con él en el Real Madrid y tiene una buena relación, ha dejado este mensajito.
Como es normal, mi siguiente paso, pues lo que me gustaría es trabajar en el Real Madrid y para eso tendremos unos meses por delante para poder hablar y ver dónde pueda ayudar y poner mi granito de arena y mi experiencia a este gran proyecto que lidera nuestro presidente Florentino Pérez. Por último, a la Madrid y para si alguien tiene alguna duda y nada más.
Ahí bueno, queda la chinita.
Está claro, ¿no? Que,
sí, que era por el lío Raúl, de lo de Descartes trabajar en el Barça y todo eso.
Yo creo que Raúl ha querido dejar claro que él es madridista. Yo creo que se siente molesto de que alguien pueda dudar de ese Madrid. Asunto Pepe. Bueno, Pepe en su discurso pues ha dejado claro que su idea es esperar al Real Madrid hasta el último minuto. Ya venimos contando la información desde hace muchos meses. Pepe, que va a cumplir 34 años o que ha cumplido 34 años, quiere 2 años de contrato sin ningún condicionante con el Real Madrid. El club le ofrece 1+1 opcional, dependiendo de su rendimiento en la próxima temporada. No hay acuerdo, veremos a ver si acaba en China. También le quiere el Paris Saint-Germain, el Manchester City. Florentino, en su discurso, ha elogiado el palmarés y la trayectoria de Pepe en el Real Madrid, pero no ha hablado de su futuro. Incluso algún compañero, como Nacho, pues se ha referido a la etapa de Pepe en el Real Madrid como pasado. Y Florentino Pérez, que ha aprovechado también ese baño de masas con muchos peñistas en esa sala de ese hotel en Alcalá de Henares, pues le ha pedido a la afición un último empujón porque, como decía Antonio, llega el desenlace, llega lo bueno.
Recordar que es el Cheche Club, es el club de las 11 Copas de Europa y que para nosotros es muy importante y que hemos ganado 2 en los últimos 3 años y siempre tenemos como objetivo pues volver a ganarla otra vez.
Pues las declaraciones de Florentino Pérez. ¿Desde dónde hay que...? Ahora me cuentas cosas del aspecto estrictamente deportivo. ¿Desde dónde hay que tuitear hoy y hay que mandar mensajes?
@TJCope. Hoy tuiteamos como cada domingo desde la cuenta de Tiempo de Juego y en el WhatsApp 637-230010.
¿Cómo va el Masters, Ángel?
Bueno, Sergio García, que va a intentar salvar el par, pero es que es muy probable que Justin Rose haga birdie o lo que es lo mismo, se escape a 3 golpes de Sergio.
Uf, se pone la cosa mal. Arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.